desde Oriente a Occidente y que cada día sabemos que se suman más. Y nuestro equipo en la tarde de hoy integrado por Efraín García, un gusto en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda, pues, cargada de noticias importantes del acontecer nacional que no son recogidas por los medios oficiales. El brote de dengue se incrementa en el país, así como los apagones, será tema importante. Hablaremos con residentes de las provincias que, según los medios oficiales y el Ministerio de Salud Pública, son los más afectados en este momento. El tabaco, a cargo Tabacuba de Marino Murillo, pues empieza a dar problemas. 47% menos de producción a lo habitual en esta época del año de cigarro hay en el país. Adentraremos en el tema, qué está pasando con esta temática, así como el tema de las protestas. Mientras tanto, en el ámbito informativo, noticias que hacen titulares a las 2:06 de la tarde aquí en Cuba al Día. Una protesta en La Habana bloquea punto de la autopista cerca del aeropuerto José Martí. Una nueva ley incidirá en qué comerán los cubanos. Analistas coinciden que el plan es poco realista. Y también ayer se ratificó la condena de 15 años de cárcel al periodista independiente y acusado de organizar las protestas del 11J en Guira de Melena, Jorge Bello. Y la tasa de incidencia sospechoso de dengue en Cuba aumentó un 35% en una semana, según una reunión encabezada por el gobernante Miguel Díaz-Canel. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, informó que al cierre de la semana del 30 de julio, 11 provincias reportaron transmisión del dengue, 23 municipios y 33 áreas de salud, señalando también que los territorios de Isla de la Juventud y las provincias de La Habana, Guantánamo, Camagüey y Holguín son los territorios más afectados. Y alerta, pues, sobre la cifra que va en aumento de feminicidios en Cuba en el 2022. Durante el primer semestre del actual año, según se publicó en las redes sociales por la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, aumentaron a 24 los asesinatos de ese tipo con respecto al igual periodo del año anterior. Senador cubano-americano por el Partido Republicano de la Florida, Marcos Rubio, ha pedido al Buró Federal de Investigaciones investigar de inmediato Puentes de Amor. Y también noticias titulares a esta hora, casi 12.000 cubanos solicitaron refugio en México durante el presente año. Y hablando del tabaco, como habíamos adelantado, Marino Murillo desordena las tareas de tabaco y deja la producción de cigarros en el 47%, reporta el diario digital 14.5. Y la organización con sede en Madrid, Prisoner Defender, argumentó que la represión religiosa en Cuba va en aumento. Así lo dijo la organización. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Y en breve vamos a tener ya la participación de nuestro primer invitado en esta jornada. Vamos a iniciar con el tema del dengue y los apagones en el territorio más afectado, según lo que dice el Ministerio de Salud Pública, la provincia de Holguín, que es una de las mayores, de las que tiene más altos niveles de infestación. Vámonos al territorio holguinero y tenemos el contacto con el traumatólogo Ramón Zamora en la capital provincial. Ramón, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, a usted y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, ¿qué tenemos con el tema del dengue? ¿Qué han hecho las autoridades en las últimas horas? ¿Qué se sabe? El gobierno ha dicho que en esta reunión encabezada por Miguel Díaz-Canel y por Marino Murillo, pues han dicho que van a la organización de brigadas de estudiantes de medicina y estas brigadas en que otroramente pues se organizaban para sobre todo la campaña de pesquisaje y demás, que se están analizando, pues, a través de la Unión de Jóvenes Comunistas, movilizar estudiantes universitarios en pleno disfrute vacacional para labores de contención de la Aedes aegypti. Le pregunto, suponiendo que se organizan las brigadas de estudiantes universitarios, ¿dónde está, Ramón, el abate, los productos higiénicos, el jabón, las motomochilas, el combustible para fumigar? ¿Es suficiente con el tener el potencial humano o hacen falta otras cosas también para contener el mosquito? Cuéntenos cómo andan las cosas ahí, Holguín.
Bueno, evidentemente en lo que usted dice está prácticamente todo dicho. No basta con que se movilice todo un ejército de estudiantes que están en su descanso, ¿no? Y ahora sean llamados por el sistema, por el régimen, para visitar casas con que eso no lleva ningún tipo de solución, pues cada día continúa creciendo el número de personas ya con dengue, y como tal el régimen, como pasó en el Consejo 19 en Brisas de Yarigal, que el régimen creó, o sea, por la cantidad de personas que habían con dengue, incluso hay un grupo de niños graves, enfermos en el hospital pediátrico de ahí de La Ceiba, y incluso entre niños y adultos, incluso ya falleció un niño, una niña, y en ese consejo, y como tal el régimen lo que ha hecho es mandar a un grupo de, o sea, creó un punto de estoy explicándole esto para que se entienda, ¿no?, lo que está pasando. Crear un grupo allí de personas que están destinados a fumigar, pero el colmo es que no tienen combustible, o sea, dicen que no tienen petróleo y esto ha estado parado. El poquito que tenían, dicen que lo estaban utilizando para fumigar en las casas que tenían, o sea, que habían dado positivo este dengue y estaban fumigándole. El resto de las casas no tenían para continuar la fumigación, o sea, lo que demuestra que es una mentira todo, una falacia, así lo van a estar llevando barrio por barrio, no solamente acá en este poblado, que ya es una localidad fuera de lo que es la ciudad, sino que eso mismo es lo que van a estar haciendo dentro de la de lo que es la ciudad, engañando, frustrando, haciendo que están haciendo y no, realmente no están haciendo nada, porque de qué vale que vengan a ver cómo están los depósitos de agua, cuando incluso no traen ningún tipo de medio, que no resuelve nada con una visita, incluso no se debiera permitir que engañaran a uno de esta manera, visitándonos sin traer ningún tipo de solución, que es la fumigación, cuando el régimen invierte en Cayo Coco, en Cayo Guillermito y demás, donde fumigan diario para que el turismo allí se sienta confortable sin que lo pique los mosquitos, pero el régimen no invierte en la población como tal para un poco diezmar la alta cantidad, la proliferación tan grande que hay de mosquitos de Aedes aegypti. Lo otro es que, bueno, a razón de esto, o sea, las personas ya con el miedo que tienen actualmente por esta falta de seguridad que está mostrando el régimen sobre la atención al pueblo y el cuidado que debe tener con estos apagones que se están sucediendo con tanta frecuencia, hasta 10 y 12 horas ya, hasta dentro de la misma ciudad, pues entonces esto es lo que ha motivado, acá hay varios poblados incluso y partes de la ciudad que las personas han salido ya en cacerolazo y manifestaciones, en marchas ya, como pasó anoche acá por las combinadas, y pasó también acá en el reparto Emilio Bárcena, el reparto militar Emilio Bárcena, que apedrearon una de las tiendas en MLC rompiendo todos los cristales, y es porque el descontento es tan grande que ya lleva el desespero al pueblo, que esta es la reacción que está dando hoy el pueblo cubano ante el temor de enfermar, porque el sistema le da lo mismo por ahorrar y quita la corriente en momentos tan lamentables como la noche, donde el mosquito se intensifica y una de las víctimas mayores, que es lo que más duele, son justamente los niños, y esta es la parte que más está sufriendo las consecuencias para ir a un hospital que realmente no tiene ni los recursos para atender a estos niños, y otros y le dicen de que no vayan para la casa porque no hay aquí, lo que van a hacer es complicarse, cuando todos sabemos que es una mentira garrafal, porque lo que no tienen es recursos para atender la cantidad de pacientes que hoy se asignan, no solamente en el pediátrico, sino en el clínico quirúrgico igual. Esto es una falta de respeto, Tomás, y esto es lo que está pasando.
Gracias al traumatólogo, el doctor Ramón Zamora, en el territorio holguinero. Vamos a intentar en breve la comunicación en Baracoa, en Guantánamo, con el periodista independiente Emilio Almaguer, quien cuando lo contactamos para el espacio nos dijo que la situación ahí es bastante crítica, con los apagones, el desabastecimiento y la situación del dengue en el territorio, que es bastante complicada. Incluso cuando lo llamamos estaba enfrentando un apagón, y de eso quisiéramos hablar con Almaguer sobre lo que está ocurriendo en el territorio guantanamero. Bastante complicado ahí el panorama con el tema del Aedes aegypti. Vámonos ya directamente, el contacto lo tenemos hasta ahora a la tarde en Baracoa, Cuba, con el periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano, usted y a toda la audiencia.
Bueno, en reunión del grupo de trabajo encabezada por el señor Miguel Díaz-Canel, gobernante de la República, y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, se informó que ya son 11 provincias que reportan alta transmisión del dengue. El ministro informó que la tasa durante la semana aumentó a un 35% y entre los territorios más afectados se encuentra Guantánamo y uno de los municipios más afectados, Baracoa. Al respecto, en esta propia reunión el martes, Almaguer, pues ahí dijo el ministro de Salud Pública de Cuba que se moviliza la Unión de Jóvenes Comunistas. Está movilizando a los estudiantes universitarios que están en vacaciones, acaba de concluir el curso, para que inicien las labores de contención de la RGIT. Están hablando básicamente de pesquisaje. Emilio Almaguer, antes de que me cuente la situación del dengue y los apagones en Baracoa, ¿es suficiente con hacer visitas a las casas o esto lleva más recursos? ¿Es suficiente con que los estudiantes visiten las casas para paliar esta situación? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, esta medida yo pienso que se convierte en una molestia, porque que lleguen a tu casa y tú te encuentres infectado con esta enfermedad y no te traigan un medicamento, no tengas acceso a comprar, aunque sea una duralina, porque no la hay, que no haya un suministro que tú puedas decir, bueno, me voy para prever, voy a comprar un moquitero, no lo hay. Voy a comerme una comida decente, un caldo de un pollo, no sé, algo que me alimente, tampoco lo hay. Entonces, más que en medida, se convierte en una molestia. Que te visiten para exigirte que tiene que tener el patio limpio, que tiene que tener hacer los autofocales, que todo el mundo lo hace porque es preocupación y sabemos que el dengue ha causado la muerte de innumerables personas, de miles de cubanos, por decir de nuestra isla. Esto es insostenible, es algo que tú llegas al hospital y se sospecha, porque muchos pacientes lo dicen así, que lo que te inyectan es agua porque hay falta de todo tipo de medicamentos. Entonces, la realidad nuestra es que es preocupante lo que estamos viviendo hoy día en la isla de Cuba.
¿Cómo anda el dengue, los casos de dengue en Baracoa y el tema de los apagones?
Bueno, el tema de los apagones, imagínate que ahora aumentaron 2 horas más. Antes nos daban un apagón de 4 horas, ayer nos dieron un apagón de 6 horas, y esto ya pasa de castaño oscura. Ya muchas familias, como en mi caso, ya no dormimos en la cama, estamos durmiendo en los portales, porque el calor, nosotros estamos bendecido que tenemos el mar y siempre hay una brisa agradable, pero hay días que no sopla nada y es para volverse loco. Yo me imagino la zona que están céntrica, que no tienen costa, los calores que se mandan como La Habana. Entonces, es así como estamos viviendo, es un desespero, es una agonía, más que vida, esto parece una tortura. Estamos sacados o viviendo un cuento de terror. Esa es la realidad que tenemos todos los cubanos hoy día, que aparte de que cuando entonces amanece, que queremos dormir, no podemos porque tenemos que entonces tratar de elaborar los pocos alimentos que conseguimos porque tenemos que aprovechar las 4 horas entonces que nos dan de día o las 6 horas de fluido eléctrico que nos van a brindar y entonces en ese horario hacer todo lo que requiere porque también la revolución energética dictada por ellos y creada por ellos fue otro fracaso que ahora no imposibilita la facilidad de elaborar alimentos porque todo lo que contamos es con el equipo de electricidad. Se habló de Baracoa que se iba a gasificar. Bueno, desafortunadamente llegó la pandemia y todo eso se frenó, pero ya no se habla nada más. Y así estamos, todo para atrás. Estamos en vez de desarrollo y prosperidad. Estamos en involución y fracaso. Esta es la realidad.
Ahora, Emilio, finalmente, ¿se está fumigando? ¿Hay abate en Baracoa? ¿Hay combustible para fumigar o no hay nada de esto?
Bueno, en honor a la verdad, sí, en esta semana se ha visto un avance bastante fuerte, por lo menos aquí en la zona donde yo vivo, la zona del Paraíso. Sí se ha fumigado 2 veces porque se encontraron foco aquí, se está fumigando, pero es que eso es petróleo, eso es un humo. Y sí, el mosquito que está dentro de un local, cuando le echan el humo, va y muere. Pero cuando hacen la verificación de ver si la efectividad del producto del humo ese, es que no se encuentra ningún mosquito. Entonces eso lo que hace también es otra molestia más, porque que te llena todo de peste, todo se te contamina, si tiene un alimento que se te quedó fuera, ya se tiene que botarlo. Y entonces cuando tú buscas, dicho por ellos, ¿no? Porque yo me canso de buscarlo también, yo le ayudo a buscarlo para ver si es verdad que se encuentra un dichoso mosquito muerto, pero hasta ahora eso no es efectivo, eso no le hace nada.
Muy lamentable la situación. Gracias, Emilio. Emilio Almaguer en Baracoa, Cuba, para nuestro espacio. Otro de los territorios visiblemente afectados en la situación del dengue, el desabastecimiento y la falta de recursos y medicamentos es el territorio de Camagüey, donde intentaremos en breve establecer la comunicación allí con Lady Tavares. Estaban enfrentando un profundo apagón. Y lamentablemente, pues no sabemos si vamos a establecer la comunicación porque los teléfonos se van descargando con las horas de apagón y es difícil también establecer la comunicación. Lamentablemente, pues vamos a ver si podemos tener el contacto, si no, seguiremos más adelante. Tenemos el contacto ya en Camagüey a esta hora de la tarde con la activista Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes. Lady, gracias, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes,
Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, Camagüey ha sido designada por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, como uno de los territorios más complicados con el dengue en el país en este momento. Van a disponer brigadas de estudiantes universitarios para empezar a hacer pesquisaje. Ladies, ¿el pesquisaje por las casas para ver que usted está cumpliendo las medidas suficientes o hace falta abate, alimentación, recogida de basura, fumigación? ¿Con brigadas se resuelve o se necesitan otras cosas?
No, se necesitan otras cosas que no sean esa brigada.
¿Cómo cuál?
Como una persona,
¿cómo
yo
cuál?
No hago que una persona venga a revisarme mi casa si yo dejé una vasija con agua. Si yo en este momento ando en la calle viendo dónde yo puedo hacer un té, porque nadie tiene combustible ni tengo corriente. Ando buscando dónde yo puedo hacer un té. ¿Y entonces, ¿qué van a hacer las brigadas? ¿Qué pueden hacer esos infelices muchachos cogiendo sol el día entero? Si aquí no hay ningún tipo de medicamento, ningún tipo de cosas que en realidad se necesita para combatir eso.
¿Fumigando? ¿Se está fumigando?
No, para nada, si no hay petróleo.
O sea, no, no hay fumigación.
No,
¿tú no has visto?
No hay fumigación. No hay fumigación.
Pues imagínate tú. Y tampoco dicen que hay abate.
No, ellos... Ahí el muchacho viene y se para en la puerta como me hizo hoy. ¿Cuántos tanques elevados tiene? ¿Cuántos registros tiene? ¿Tienes vasos espirituales? Muchas gracias. Que tenga buen día. Eso fue todo el pesquisaje de hoy.
Tú acabas de regresar del Hospital Provincial de Camagüey. Tu esposo sigue con un delicado estado de salud. Cuéntanos las penurias que hay en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domínguez y en Amalia Simones. Cuéntanos.
Bueno, pues es el Ascunce, que es el provincial. Allí, para Álvaro, tienen que atenderlo obligatoriamente por cirugía. En ese departamento, para poderlo operar, hay que buscar una malla especial, un hilo especial, que si lo puedo conseguir, me lo pueden operar. Si no, no lo pueden operar. Pero había un señor de 91 años que tampoco lo van a tocar porque tiene 91 años, o sea que ya él está de más. Él se puede morir con esa pierna así. No lo operaron de la cadera tampoco.
O sea, lo que estás diciendo es que están operando casos de emergencia por la escasez de recursos.
Casos de emergencia que... peligra la vida de la persona, porque si no se va a morir, tampoco. Le ponen como unas curitas de unos puentes de esparadrapo y ya, te vas a tu casa.
¿Cuántas horas se está yendo la luz en Camagüey, ladies?
Hoy voy por 12.
¿12 horas?
12 horas, se fue en la madrugada y esta es la hora que no va a venir.
Imagínate, y para la cocción de alimentos, imposible.
Bueno, el aire que estás sintiendo es que estoy en la calle buscando dónde hacer un té. Necesito darle un té a mi esposo, aunque sea ahí.
¿Y no tienes cómo cocinarlo?
No tengo cómo hacerlo, yo no tengo todo eléctrico. No tengo cómo hacerlo.
Increíble. Gracias, Lady. No te molesto más. Lady Tavares, en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Nos proponemos cerrar con esta ronda informativa el escenario que describen los cubanos de la crisis profunda, penetrante, que está en nuestra querida patria. Vamos a intentar terminar nuestro espacio en la tarde de hoy en Puerto Padre, Las Tunas, con Vladimir Martín Castellanos, activista de derechos humanos, cuentapropista, opera un carro de, o sea, tiene un puestecito de vender viandas. Y vamos a ver para que nos cuente cuál es la, qué están haciendo en Puerto Padre, municipio costero norte de la provincia de Las Tunas, por cierto, para la campaña de prevención de la DGIT. Ahora sí tenemos en esta oportunidad el contacto con Vladimir Martín Castellanos en Puerto Padre, Las Tunas. Martín, buenas gracias, Vladimir. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el gobierno cubano ha reconocido que van rumbo cuesta arriba los casos de dengue y los apagones. ¿Cómo anda la situación con la campaña de prevención? ¿Se fumiga en Puerto Padre? ¿Hay brigadas en la calle o esto no ha cambiado? ¿Qué ve usted ahí que tiene un puesto de vianda y está en la calle todo el tiempo?
Bueno, yo acá fumigación no he visto por ninguna parte. Sí he visto a los compañeros esos de la campaña pasando los recorridos por la vivienda, tratando de que las personas estén al tanto con los criaderos de los mosquitos dentro de las viviendas. Pero hay un problema mayor y grande. Toda la basura de Puerto Padre está regada en las calles, en los vertederos, muy cerca de muchas, en ocasiones, de viviendas. Y ahí está la lata, el nylon, el pomo plástico, todo tipo de criadero de vectores y de mosquitos, incluyéndolos. Y eso trae como consecuencia de que estemos a disposición del vector, porque ahí, según el gobierno, porque no hay petróleo para poder recoger esta basura que anda en todas las calles de Puerto Padre.
Entonces, Vladimir, estos muchachos universitarios que van a la casa hacen una fiscalización de las vasijas que ustedes tienen y si alguien tiene fiebre, pero ellos ni reparten abate, ni fumigan, ni le dan medicamentos. En fin, no se resuelve mucho.
Exactamente. No están fumigando. Ahora están dando un poquito de abate para cuando uno lave los tanques, la gente en ocasiones. Hay problema con eso también, porque el problema es que hay mucho problema con el agua, las turbinas están rotas, agua llega una vez, la gente tiene un tanque chiquito, no le pueden botar el agua, hay situaciones, el abate no se puede botar, hay mucho de control con esta situación del agua y el abate. Entonces, a la hora de mantener ese abate dentro del agua, si tú no tienes un poco de abate para poderlo echar, a la hora de que tú lavas y limpias el tanque, se te puede escapar el abate, y esa es la situación que hay con este problema de la situación del abate.
Gracias, Vladimir. Vladimir Martín Castellano en Puerto Padre, Las Tunas. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este miércoles 3 de agosto. Vámonos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los domingos a las 4 de la mañana por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí y
informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 3 de agosto aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de ustedes, la audiencia, y nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en esta segunda parte del espacio. Nos vamos a Mayarí, en la provincia de Holguín, a esta hora de la tarde. Un gusto, como siempre, la presentación del experto agrícola, agricultor y también biólogo de profesión, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Osmel, hablamos contigo, por cierto, felicitarte, excelente reportaje que hiciste para el portal que trabaja sobre la situación de la emigración del campo, uno de los graves problemas que van a heredar los cubanos de cara al futuro. Pero ahora, tú que vives en una zona donde era eminentemente tabacalera, hay un artículo publicado hoy por el diario 14ymedio.com en La Habana que habla que, pues, en lo que va de año, Osmel, desde enero, el primer semestre, hasta febrero, ha disminuido Tabacuba, la empresa tabacalera por excelencia cubana, que ahora dirige Marino Murillo, el hombre que fue hasta el 2021 el zar de las reformas y después ahora es el presidente de Tabacuba. En el primer semestre del año, Tabacuba ha cumplido solo el 47% del plan de producción de cigarrillos, lo cual ha creado una crisis a nivel nacional. No hay cigarros cubanos disponibles, se están vendiendo en bolsa negra, y entonces, bueno, pues, ejecutivos de Tabacuba han hablado de que esto tiene que ver con la falta de energía, también con la caída de las producciones. Osmel, sobre todo el territorio del que tú predominas ahí en Mayarí, ¿qué ha pasado con la merma de las producciones tabacaleras? ¿Cuál es la situación de los tabacaleros en Mayarí que nos puede servir como referencia del escenario que hay a nivel nacional, que hay un desplome? Cuéntanos.
Bueno, evidentemente hay un desplome. Evidentemente hay una reducción en la producción debido a que son pésimos estrategas en la economía, porque, por un lado, como hemos comentado, están abogando por la búsqueda de sectores que sirvan para la exportación, tener una mentalidad exportadora, buscar sustituir importaciones, y entonces al mismo tiempo tienen un producto que está vendido, como aquel que dice, fácilmente en el mercado mundial, que tienen todas las condiciones para producir, y con un poquito de recursos nada más de la millonada que da, porque da más de 500 millones de dólares al año, y componiéndole un poquito de dinero de ese nada más, simplemente podrían incluso incrementar la producción con toda la infraestructura. La realidad es que ni siquiera han querido ahorrar divisas con eso, hacer más con menos, como decía Díaz-Canel, que evidentemente no conoce nada de agricultura, que sembrando el doble se cogía lo mismo. Parece que con la mano de obra barata que creen que tienen, pero ya las cosas no funcionan así en el campo cubano. Y en el tabaco, que es un cultivo intensivo, muy sensible a plagas, que la calidad de la hoja es importante, porque una hoja se puede deteriorar en una planta, por ejemplo, de frijol, y la vaina estar bien y coger el grano, pero en la hoja de tabaco es la hoja la que se vende. Entonces, evidentemente todo eso ha afectado la producción. Es la mala estrategia en cuanto a la inversión en el sector. Entonces, lo que han hecho, qué cosa es, a pesar de la disminución de la producción, no quieren dejar de vender ni hacer los millones de dólares que el año pasado hubo una reducción, y aún así crecieron en la recaudación de dinero fuerte, de divisas, de dólares. Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Cómo lo lograron si produjeron menos? Y ahí está la respuesta. Bueno, castrando, disminuyendo la producción nacional de cigarrillos y de tabacos. Entonces, la producción disminuida del cigarro de consumo nacional y la carencia que hay, el desabastecimiento que hay, responde a muchos factores, pero uno de los factores principales es que esa materia prima la están vendiendo para el extranjero, la están usando para no bajar la producción destinada a la exportación, porque lo que les interesa es hacer más con menos, y que para las consecuencias es el mercado interno, por supuesto. Y ahí está el kit de la cosa, más allá de la falta de electricidad, más allá de cualquier otra variante, cualquier otro problema que haya, otra dificultad que tenga, porque sabemos que la economía en crisis está mal y esta economía aquí no funciona nada. Y la empresa de tabaco, una empresa tan vital hace unos años atrás, que estaba en pleno auge de crecimiento, actualmente es ni la sombra de lo que fue. Los trabajadores, los campesinos están emigrando, están yendo, están vendiendo la infraestructura, porque han perdido la fe en la empresa y la fe en la economía cubana y la fe en cualquier cosa que tenga que ver aquí en Cuba. Esa es la realidad que estamos viviendo.
Osmel Holguín, tu provincia tiene la cuarta fábrica más grande de cigarrillos para el consumo nacional en el país. Se ha reportado desde Holguín que la fábrica está parada la primera quincena de agosto por falta de papel. El papel que se utiliza en la fabricación del cigarrillo para envolver la picadura no llega hasta después de la primera quincena de agosto. Y entonces debe ser procesado en las imprentas antes de arribar a la fábrica. Y entonces, por esta razón, dice que por la falta de marquillas, bueno, pues no hay papel. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Esto es una de las razones que por qué estamos a la mitad de la producción de lo que se necesita de cigarrillos.
Todo tiene que ver con que es una empresa que debería ser
autofinanciada.
Autosustentable. Claro. Autofinanciada, y debería dar, por ejemplo, si tiene un margen económico de ganancia X, que sea ese el que la economía del país pueda disponer de él. Pero entonces, ¿qué sucede? Como la economía cubana funciona así, todo va a la caja central, todo va al banco, y entonces allá a nivel nacional deciden si van a poner la inversión que hay que poner, y bueno, es así, un desastre. La economía cubana funciona así, y una empresa exitosa puede destruirse porque políticamente se decida otra cosa con ese dinero que ellos mismos tienen para su desenvolvimiento económico. Y es inaudito que no haya ese papel. Es inaudito que no hayan los insumos para producir el tabaco que da tantos millones de dólares. Es inaudito que el campesino tenga que destruir una infraestructura que le cuesta millones de pesos en sentido general a todos los campesinos del país, pero también le cuesta a la economía del país, que ha tenido que situar esos recursos ahí porque la economía planificada funciona así. Entonces todo lo destruyen por pésimas decisiones económicas que contradicen su propia política, que es lo peor de todo. No tiene sentido. Nadie podría encontrarle lógica a eso.
Fíjate,
ellos mismos se sabotearon.
Claro, pero fíjate, Osmel, la propia nota dice que mientras esto ocurre con los nacionales, Brascuba Cigarrillos, una empresa mixta que opera allá en la zona del Mariel, donde se envuelven cigarrillos de calidad cubano, como es la fábrica Sheumann, Populares, Confito, Richmond, Don Hill, que se comercializa en Europa, allí todo aparentemente marcha viento en popa. Pero es lo que tú decías, lo que es alegría y ganancia a corto plazo, si no se invierte en el campo, en el tabaco y en las producciones y en la agricultura, habrá llanto en un futuro.
Evidentemente, la empresa funciona como un todo. Ellos no pueden pensar que van a funcionar un pequeño segmento de la empresa sin las bases, que son los productores los que producen la hoja. Y si eso se deteriora, evidentemente es un caos en la empresa. Pero bueno, es la funcionalidad esta disfuncional. Así funciona la economía cubana. No funciona bien. Y no hay manera. Mira, Murillo está ahora al frente. Pueden poner a quien sea. Evidentemente, el hecho de que Murillo, un personaje con tanta influencia, no sé si la ha perdido, pero bueno, al menos estaba ahí al nivel central, la máxima autoridad del país, sentado al lado de Díaz-Canel. Y si ni él puede, por ejemplo, tomar una decisión o influir en que las decisiones sean otras, es porque el mal es tan arraigado que no tiene solución.
Osmel, finalmente, aparte de todo lo que hemos hablado contigo y que no deja de tener vigencia, la falta de insumos, los problemas del préstamo, el banco, el financiamiento, el fertilizante, la injerencia de Acopio, el centralismo, la actual crisis energética, la falta de petróleo y los apagones que se están realizando, ¿están dando afectaciones también en el tabaco y la agricultura?
Por supuesto que sí. Por ejemplo, ahora mismo estamos en el periodo de preparación de tierra para la campaña de frío, que es la más importante de Cuba, no solamente en el tabaco. Coincide con la siembra de tabaco, ¿no? Pero es la campaña del frijol, es la campaña de muchos vegetales, es la campaña de la mayoría. Es la etapa del año en que más produce la agricultura cubana. Sin embargo, no hay combustible de ningún tipo asignado para roturar tierra. No hay posibilidad de ninguna. Entonces, en la calle, un litro de combustible que le cuesta por el Estado 18 pesos a los campesinos, cuesta 100 pesos. Entonces imagínate el costo de producción que se va elevando. ¿Quién es el que va a pagar todo eso al final? ¿Da negocio hacerlo? Entonces es la causa por la cual hay tanta decisión. Muchos campesinos están emigrando, vendiéndolo todo para irse a ver los volcanes, como dice la gente. Entonces la realidad es esa. Y otra cosa, en la misma selección del tabaco. El tabaco es una cosa que hay que revisar hoja por hoja, con una lámpara de 40 watts encima de cada operaria. Son mujeres casi siempre que hacen ese trabajo. Y si no tienen esa luz, ¿cómo van a revisar las hojas de tabaco? El proceso de selección de hojas está bastante afectado con eso, en el país entero. Otra cosa, el tabaco se le da un proceso de térmico a nivel de cafrizas, que son controlando temperatura y humedad para que coja el color adecuado, un grupo de cosas. Y no hay plantas. No hay plantas, no hay grupos de electrógeno para sustituir la energía que viene por la línea de la empresa eléctrica. Entonces, si hay afectaciones en eso, se afecta la calidad también. Y al final de cuentas, el primero perjudicado es el campesino, que hasta que no se le selecciona su tabaco no tiene el veredicto final de cuánto va a cobrar. Súmale a eso toda la corrupción que hay, porque la falta de ofertas en el mercado normal ha incrementado el precio del tabaco y del cigarro en la calle. No solamente los campesinos se han negado a entregar el tabaco al Estado y han dejado parte de su cosecha, que también afecta a la empresa en eso, sino que para venderlo en el mercado negro, que es donde le da negocio, sino que también el ejército de trabajadores que no están cobrando porque no están trabajando casi por la falta de corriente, o que ven los precios subidos en la calle y están tentados a malversar, a llevarse el tabaco ese y venderlo en la calle. Entonces es una presión inmensa. Y todo eso está afectando grandemente no solamente el prestigio de la empresa, ni el deseo de la negativa de sembrar de la gente, sino que está afectando los resultados económicos. Y todo eso repercute negativamente en una economía que tiene un círculo vicioso. Ella misma afecta sus propias ramas económicas, incluso las más potenciales como el tabaco, las que tienen más potencialidad.
Gracias, un placer como siempre, Osmel Ramírez Álvarez, ahí en el territorio holguinero. Nos vamos a Pinar del Río, en los Palacios, San Diego de los Baños, el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Pascal. Buenas tardes, Esteban.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, como si fuera poco, Murillo tuvieron que sacarlo de la tarea del ordenamiento porque por poco hunde el país. Ahora Murillo es presidente de Tabacuba desde noviembre del 2021. Parece que Marino Murillo está dejando su sello también en Tabacuba, una empresa que era bastante rentable. En los primeros 6 meses del año, Tabacuba ha producido el 47% menos de picadura y de cigarros para consumo nacional, creando una crisis a nivel nacional. Esteban, usted que recorre los campos de Cuba, ¿qué está pasando con el tabaco y las producciones que se desploman? Se incrementa el descontento de campesinos sumado a la falta de insumo, el tema de los apagones, la falta de combustible. ¿Qué pasa con los tabacaleros ya que están en plena preparación para la siembra de invierno cuando se aproxime la más importante del país?
De Tomás, realmente comencemos a hablar de lo más importante ahora en este momento en Cuba, la falta de combustible. Vino ahora para las cooperativas 200 litros de combustible, para una cooperativa que quizás pueda tener hasta 120, 130 trabajadores. ¿Cómo vas a repartir esa cantidad de combustible en esa cantidad de personas para poder, por ejemplo, regar el tabaco, para poder sembrar el tabaco, que son dos ciclos que llevan agua, la siembra y la riega? El combustible para echar a andar muchos de los motores que todavía son de combustible, porque hay otros que son eléctricos, que también se ven afectados por la razón de que no hay energía eléctrica para echar a andar esos motores eléctricos. Encima de eso, toda la situación con las cafrizas, que también llevan corriente y llevan combustible. Ahora, a eso le sumamos, sin dejar de contarte algunas otras cosas para no ser más largo del diálogo, a eso le sumamos que un saco de abono está en 700 pesos, pero un saco de abono granulado está en 700, 800 y hasta 1.200 pesos. Una botella, un litro de pesticida, está en 1.000 y pico de pesos. Y la fungicida por el mismo estilo, que son productos que lleva precisamente el tabaco. Ya por ahí vamos teniendo en cuenta. O sea, a eso le sumamos los impagos por parte del banco de los créditos para la siembra y para lo que es la recolección, para pagarle a los trabajadores, porque el campesino la mayor parte del tiempo no tiene dinero suyo propio para poder pagar. Entonces tiene que coger crédito del banco, cuyos créditos después se los rebajan al final de la cosecha. A eso le sumas que las casas de tabaco están en muy mal estado, y tú has podido ver y contactar a través de las fotos que te he enviado y videos de cómo están todas las casas de tabaco en toda esta zona. Ahora, para rotular las tierras, ¿con qué combustible? Cuando realmente antes, mucho tiempo antes, se hacía con tracción animal. Ya ni siquiera tracción animal tenemos, porque las pocas yuntas de bueyes tienen que dormir con los campesinos debajo de la cama. Entonces, si a eso le sumamos también la escasez, el hambre, la miseria en que vive el campesinado cubano, la poca incentivación, la poca motivación, el poco deseo de seguir adelante, las protestas que están aumentando cada día, el miedo con que se vive, al final la respuesta está ahí. Aunque pongan a Murillo, que realmente ha desordenado todo, pueden poner a quien quieran, que eso no lo van a echar adelante. Si le hubieran hecho caso a los 5 medidas de campaña hace mucho tiempo, entonces se hubiera resuelto gran problema de la agricultura en Cuba. Pero no quieren hacer caso, siguen inventando historias, estrategias, 63 medidas, 60 y tantas, y al final no dan con lo que es falta de libertad para el campesinado cubano, que está deseoso de libertad para poder vender sus productos, para poder hacer con sus productos lo que mejor sea posible. ¿Entiendes, Tomás? Es ahí donde está la cosa.
¿Cómo no?
Por eso es que,
sí, concluye. Por eso es que decías.
Sí, por eso es que te decía que no es por la parte del cigarro, ¿me entiendes? Sino por la parte de la materia prima, que es la que después le va a dar el producto para poder realizar los cigarros. Es ahí donde está la cosa, en la estructura cadente, que decadente esta que tenemos en la agricultura, que no da resultados. Y ellos no dan el brazo a torcer, Tomás.
Gracias, Esteban G. Tabascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Nos quedamos con otro campesino, tabacalero de profesión, en San Juan y Martínez. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Osmani Poveda Hernández. Osmani, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Osmani.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo anda la cosa por San Juan y Martínez? Que parece que no anda muy buena, entre apagones, falta de petróleo. Pues la empresa que dirige Marino Murillo, Tabacuba, ha dejado de producir el 47% del tabaco que debía haber cosechado en los primeros 6 meses del año, del cigarrillo. ¿Cómo andan los tabacaleros? ¿Qué pasa con los tabacaleros de San Juan Martínez? ¿Cuál es la situación?
Bueno, Tomás, este tiempo atrás ahora, aquí los tabacaleros están un poco disgustados porque... esto es la meca del tabaco, aquí la mayor producción del tabaco sale de aquí de San Juan y Martínez, entonces no hay un cigarro para fumar, no hay tabaco, el gobierno no te vende tabaco, y entonces el cigarro que sale para la calle, los campesinos no saben de dónde sale, porque es un cigarro que te venden en la caja a 300, 400 pesos, 250 pesos la caja, Entonces los campesinos están protestando, pero nadie los oye. Entonces, a raíz de eso, a pesar de todo, el banco no quiere pagarle a los campesinos el dinero que se les debe atrasado, porque ahora están achacándole a la corriente, pero el banco cierra las tres. Entonces se iban a reunir hace unos días una serie de campesinos para ir al gobierno y plantearle el problema para ver si el banco puede trabajar después de las tres, porque ellos necesitan ese dinero para poder sostener la familia. Aquí los campesinos andan sin dinero. Aquí entre apagones, aquí la corriente se va a tomar hasta cuatro veces al día. Aquí nada más que te ponen la corriente, por ejemplo, de una de la tarde a cuatro, a dos, así, aquí la corriente se va a dos horas. Entonces los campesinos han ido al banco ya en varias ocasiones, están cansados, muchos han entregado las tierras, muchos no van a sembrar. Aquí las mujeres de la escogida no están trabajando, trabajan hasta las 10 de la mañana y ya se van para su casa, las liberan. Entonces les tumban el 70% del salario, no cobran nada. Y tienen que seguir ahí luchando porque no tienen de otra. No tienen pan de coger.
Estas son las mujeres que seleccionan la hoja.
Las que seleccionan la hoja.
Y dice,
viven en un puro disgusto.
Y,
cuando
y,
hay corriente por ahí.
Y la corriente tiene afectaciones para esto porque hay que alumbrar las hojas, ¿no?
Hay que alumbrar las hojas. La escogida tiene que mantenerse el día entero alumbrada.
Y no hay electricidad.
Y no hay electricidad, Tomás. No hay electricidad. Mira, esto aquí se han tirado para la calle un grupo de personas en diferentes barrios, pero no hay respuesta. Ahora mismo ahí en la autopista hay un grupo de mujeres con niños
desde ayer
esperando que se pronuncie el presidente, pero no se pronuncia.
Ven acá, Osmani, finalmente, y ya debería estar en la preparación de las tierras para la siembra de frío. Esto está atrasado, me imagino.
Sí, Tomás, aquí no hay un campo. Mañana mismo, sin falta, te voy a pasar video de 7-8 campos para que tú veas que aquí no hay una mentira. Aquí no se ha hecho nada. Aquí están las tierras, como el médico quedaron después de que se cogió la última hoja de tabaco. Aquí no se han tocado las tierras, no se han tocado. Aquí lo hacen todo ahora, por ejemplo, de un día para otro. Por eso que la cosecha en estos tiempos se ha dado un poco mala, porque para el Estado siempre se ha dado buena, porque tú sabes que ellos tienen unas cámaras ahí que benefician el tabaco, pero el perjudicado es el campesino a la hora de vender el tabaco, que se lo pagan a precios muy bajos. Entonces tenemos que estar de acuerdo en todo lo que hace el gobierno, tenemos que estar de acuerdo porque no tenemos solución.
Gracias, Osmani Pobo Hernández, ahí en el territorio de San Juan y Martínez. Vamos a cerrar el espacio de hoy en Bayamo, en Granma, con otro agricultor conocedor de las producciones tabacaleras en el territorio. Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, la noticia se ha hecho titulares hoy. Marino Murillo desordena las tareas de Tabacuba. Como tú sabes, Marino Murillo, el sal de las reformas, que mira el resultado que han dado la agricultura, ahora es el presidente de Tabacuba. Resulta ser que en los primeros 6 meses del año se ha disminuido un 47% la producción de cigarros, creando una situación caótica en el país. Tú habías alertado del problema de los tabacaleros en Granma. ¿Qué está pasando con el tabaco, Emiliano?
Bueno, en realidad la situación tabacalera en el oriente de Cuba, fundamentalmente Granma, está muy, muy, muy desmejorada. ¿Por qué? Porque el año pasado hubo problemas con los insumos, ha habido problemas con la postura, ha habido problemas con la producción, y cada vez es menos la cantidad de cultivos de tabaco que se siembra en el oriente cubano para la producción tabacalera. Y además también ha disminuido mucho, en gran cantidad, la producción de cigarrillos a nivel nacional.
Ahora, Emiliano, tiene que ver con esto, aparte de la falta de insumos, de abono, la injerencia de acopio, también tiene que ver con esto la crisis energética y la falta de combustible.
Claro, esos son aspectos fundamentales, todo eso es el alma prácticamente de la agricultura, la energía y el transporte, puntos clave para la producción agropecuaria.
Se está perdiendo producciones, hay campesinos que están entregando el usufructo, hay campesinos que no van a producir más tabaco, ¿hay descontento?
Muy grande, acá mismo en la zona del Horno donde yo vivo, el año pasado hubo un problema que aún lo estamos arrastrando, que fue que se llevaron casi toda la producción tabacalera de la zona, fundamentalmente tabaco tapado, para la clasificatoria en la zona de Iguaní, con un ocultismo terrible que no le dijeron a los campesinos que fueran a ver la producción tabacalera, cómo se desparellaba, cómo se preparara, y se aparecieron como los 4 o 5 meses de que la producción de los campesinos servía y prácticamente le robaron toda la cosecha de los campesinos. El descontento es total.
Entonces, ¿no? Se llevaron las producciones, la comercializaron y no le pagaron.
No, dijeron que tenían muy mala calidad y por aquí y por allá, y la gente descontento mucho, ni fueron más nunca, ni nunca más nunca le han dicho qué fue, cómo, qué pasó con su trabajo, con la producción que hicieron. Ahora este año prácticamente ya estamos casi al comienzo de la cosecha y ni combustible, ni tractores, ni fertilizantes, nada han dado ni para los semilleros, que es lo primero que se hace en la producción tabacalera.
Gracias, Emiliano. Emiliano González en El Horno, en Bayamo, Cuba, para nuestro espacio. Concluimos así Cuba al Día este miércoles 3 de agosto acá en Radio Martí. Primero que nada, el agradecimiento, como siempre, a la audiencia que con tanta cortesía nos sintoniza diariamente. Extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y lo esperamos mañana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana.
Queridos amigos en Cuba, yo, Alfredo Jacomino, los invito a que escuchen Tempranito y de mañana. Exilda no ha venido porque está durmiendo y entonces ustedes saben cómo son las cosas, así que sintonícenme. ¿Sí?
Exilda Arjona está aquí y yo soy la que estoy invitando a que nos escuchen en Tempranito de mañana.
Lo que tú digas y 10 pesos más.
Y por encima, ¿eh? Y vuelto queda.
Y no me abra los ojos cuando te voy a echar gotitas.
Pero te miro con cara de pasaporte vencido. Tempranito de mañana por Radio Martí.
No se lo pierdan.
Tempranito y de mañana. De lunes a viernes. De 6 a 9. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita,